Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, qué damas y caballeros, ya es lunes, por fin, ¿eh? Todo llega, hombre, todo llega. Que tenéis un poco de paciencia. A veces es verdad que se hace eterno el fin de semana y uno no se consume en esas horas. Bueno, y llegará el lunes que pueda levantarme y volver a la rutina del trabajo, a la aventura del trabajo. Pues tranquilo, porque llega, ya está. Aquí, 6 de la mañana, vamos a disfrutar de esta semana, que es la penúltima de febrero, que comienza más o menos con un tiempo estable, Península y Baleares. Hay un frente en Canarias que puede dejar alguna lluvia, sobre todo en La Palma. Y bueno, bancos de niebla, lo propio de este mes. No era seguramente, si ahora retrocediéramos más de 4 años atrás, no era fácil prever que en este momento estaríamos debatiendo acerca de un asunto fundacional importante, de los que abren un debate genérico en todo el continente europeo, que tiene que ver con su ser, ¿no? No porque hace 4 años, en fin, todavía no había comenzado la guerra de Ucrania, y hace 4 años, bueno, pues el Brexit ahí andaba dando sus primeras bocanadas, y efectivamente se empezaba a hablar del rearme de Europa, que es de lo que ahora mismo estamos hablando, rearmar Europa. Pero rearmarla, ponerle un mosquetón, qué antigüedad de mosquetón, ponerle un CEDME, ponerle un fusil de asalto a cada europeo en la mano, no es eso, esencialmente. Bueno, la creación de un ejército europeo es un tema de fondo. Pero el rearme de Europa, que tiene una grandeza, que es su diversidad, pero esa grandeza también la hace más débil. Bueno, seguramente este momento algún día acabará plasmado en los libros de historia. Estamos ante un cambio de orden mundial. Y todo cambio de orden mundial, que además se produce, no diré de sopetón, pero casi de sopetón, con la llegada al poder de un individuo a la Casa Blanca, a los Estados Unidos, eso inquieta, es incierto. Y sobre todo, doloroso. ¿Doloroso por qué? Porque Europa y Estados Unidos han formado el eje euroatlántico, la relación euroatlántica que nació en la Segunda Guerra Mundial. Y esa relación ha quedado tocada después de que, para acabar la guerra de Ucrania, Estados Unidos haya realizado una acción, digamos, realmente audaz, pero incierta, en la que ha venido a decir: tú y yo, Rusia, somos los que aquí mandamos y repartimos el orden mundial en esta zona del mundo. Luego están los chinos, que esa es otra pelea. Pero vamos a ponernos de acuerdo. Y Europa no se ha incorporado debidamente a esa mesa. Es un dibujo fácil, rápido, que se realiza, sobre el que hay que profundizar, como Europa quisiera. Miren, bueno, hasta el Reino Unido, que ya no es de la Unión Europea, va a asistir hoy a la reunión que ha convocado urgentemente en Francia el presidente francés Morcón con los principales países comunitarios. La Conferencia de Seguridad de Múnich de la pasada semana ha anunciado un divorcio. Ha creado un abismo grande en medio del Atlántico. Ahí Londres parece haber quedado encuadrado en el lado europeo, y esta cumbre europea de urgencia quiere decir que este fin de semana hemos asistido a ese momento histórico que les decía, en que Europa ha cobrado conciencia de que se ha quedado más sola que la una. Aquí vino a esa conferencia de Múnich el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, y realizó un discurso que muchos entendieron era agresivo y faltón con los europeos. Otros aseguran que hay que saber leer mejor a Vance y que, oye, los Estados Unidos lo único que han hecho es efectivamente meter las narices en algunos asuntos internos de Europa, como exactamente los europeos hacemos con Estados Unidos. Oiga, no hay un país sobre el que se opine tanto desde fuera como Estados Unidos. Y todos los europeos, bueno, es que parece que tengamos voto en aquel país. Pero cuando ha hecho exactamente lo mismo Vance y ha dicho cosas que a lo mejor no han gustado en Europa, digamos que las sensibilidades se han vuelto a flor de piel, ¿no? Se han... El pelo se ha puesto enhiesto. Bueno, más o menos lo que se ha venido a decir es que hay esferas de influencia en el mundo. Y la esfera que le toca controlar a Estados Unidos la va a controlar sin miramientos. Putin, tú y yo, se ha dicho Trump y Putin, nos dividimos esto. Que los chinos ya vayan por otro lado, que ya lo arreglaremos. Total, hombre, en 1938, también en Múnich, se estableció un pacto en el que se decidió que Alemania se iba a quedar con una parte de Checoslovaquia para ver si Hitler así se calmaba. Los famosos sudetes. Bueno, pues Hitler, ¿qué pasó? Se quedó con los sudetes y luego fue a por lo demás. Y ocupó, como saben ustedes, Checoslovaquia entera. Y a partir de ahí, ¿qué les voy a decir? La dinámica que añora Donald Trump, recuperar el mundo tensionado, tal vez, pero sencillo, en el que Estados Unidos tenía claro lo que era suyo y solo tenía que limitarse a mirar de reojo a Moscú. Pues a lo mejor sí, lo que pasa es que han entrado, como les digo, los chinos, y los chinos no quieren ser una comparsa. Pero bueno, conferencia de seguridad de Múnich, eso ha cambiado mucho alguno de los sentimientos europeos y urgentemente ha puesto a los líderes europeos a trazar un rearme para que el continente, la Unión Europea, tenga algo que decir, por ejemplo, en el final de la guerra de Ucrania. Esa guerra de Ucrania que va a acabar, Donald Trump diciéndole a Putin, tú quédate lo que has ocupado y te quedas en las tierras raras, es decir, esos elementos para las baterías y lo que Ucrania es un fortín, y el resto yo se lo cobro a Ucrania como pago por todo lo que le he dado para la guerra, para defenderse ante ti, ante Putin. Y ese es el acuerdo. Y ahí no pinta nada la Unión Europea. Y ahí surge el inicio del debate o del problema del que les estoy hablando. Que ya les digo, es para hablarlo con tranquilidad. Hoy lo haremos así en la tertulia. Aquí en España, esta semana, el caso Coldo va a volver por sus fueros, ¿eh? Para disgusto del gobierno. El 21 de febrero, primer aniversario del estadillo, ante la opinión pública de la trama de corrupción que afecta directamente al corazón del PSOE. Hoy el debate publica que el ex ministro Ábalos es propietario de un chalet, de una casa en Perú, o al menos está escriturada a su nombre, cuando él había dicho que no tenía ningún tipo de propiedades en Hispanoamérica. Luego, si quieren ustedes, le cuento algo de esto. Vamos a ver qué más hay hoy por ahí. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Papa Francisco ha pasado su tercera noche en el hospital donde está tratándose de la bronquitis que padece desde principios de mes. En su último parte médico de ayer a las 6 de la tarde aseguran que está estable y alternando la lectura y el descanso después de haber recibido la Eucaristía y haber seguido la misa por televisión en la mañana del domingo. Aquí en España, hoy varios ministros del Gobierno se reúnen con el comisario europeo de Interior y Migración para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo puede la Comisión Europea mejorar el apoyo a Canarias en la gestión del fenómeno migratorio. Estaba previsto que Pedro Sánchez acudiese a esta reunión, pero el encuentro de líderes europeos en París va a impedir que finalmente acuda a la cita. A todo esto, el Gobierno catalán y el Ministerio de Transportes se reúnen hoy para tratar de sacar adelante el nuevo modelo de empresa mixta con el que va a operar Rodalies, el servicio de cercanías ahí en Cataluña. Será cuando tenga lugar, entre otras cosas, la transferencia de competencias en el traspaso de la línea R1. La ministra de Sanidad, Mónica García, va a recibir hoy a los sindicatos para reanudar las negociaciones sobre el Estatuto Marco. La semana pasada, los principales sindicatos médicos convocaron manifestaciones por cómo se estaban desarrollando estos acuerdos. Ángela Hernández es portavoz de uno de ellos, de AMITS.
Bueno, exactamente, porque llevamos con un estatuto marco que yo siempre cuento que lo diseñaron genios del mal en el 2003, que peculiarmente hace que tengamos que trabajar muchas más horas y que esas horas estén peor pagadas que las horas de jornada ordinaria, a pesar de ser de apartarnos de nuestra familia, de ser en noches, de ser en fines de semana.
Y esta noche en la gala de los premios BAFTA británicos, Emilia Pérez, la película, se ha llevado el premio a la mejor película de habla no inglesa.
And the BAFTA goes to Emilia Pérez.
Y lo ha hecho con la ausencia de su protagonista, de Carla Sofía Gascón, en esa entrega de premios. No había sido invitada, a pesar de estar nominada también a Mejor Actriz, premio que finalmente no ha sido para ella. A todo esto, a dos semanas de la gran noche del cine, de la gala de los Oscar, donde tampoco está previsto que acude, donde también está nominada Gascón. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid y Atlético de Madrid dejan el liderato de la Liga en manos del Barça. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Tropezaron los dos este fin de semana y el Barça tiene todo en su mano para regresar al liderato de Primera División esta noche en caso de vencer al Rayo Vallecano en el partido que va a cerrar esta jornada 24 en Primera División a partir de las 8:30 en tiempo de juego. Una jornada que nos sigue dejando al Athletic Club de Bilbao cuarto en la tabla pese al empate a uno ante el Español. El Sevilla goleó 0-4 al muy colista ya Real Valladolid, Mallorca 3, Las Palmas 1 y Betis 3, Real Sociedad 0. Lunes, con protagonismo para el Real Madrid, que ha vuelto a quejarse del arbitraje ante Osasuna y porque esta mañana está citado en la Federación Española de Fútbol para esa escucha de audios VAR de aquel polémico Español-Real Madrid de hace unas semanas. Y en baloncesto, Unicaja se proclamó anoche campeón de la Copa del Rey 93-79 ante el Real Madrid, liderados el conjunto malagueño por Kendrick Perry, que fue el MVP con 27 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque pues, ¿qué voz tendría Urbano?
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Las 6 y 14 minutos de la mañana, 5 y 14 en Canarias. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a tener que responder esta semana, sí, en el Congreso, sobre la tributación del salario mínimo. Le van a preguntar varios grupos en el pleno de esta semana, en plena guerra con su compañera, la también vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que este fin de semana no ha querido entrar en el choque con el PSOE y se ha centrado en cargar contra el Partido Popular.
Yo no voy a hablar de fiscalidad, ganas tendría. Fijaos, en 5 años hemos hecho, creo, que algunas cosas muy importantes. Hemos deconstruido el ideario neoliberal en España. Lo hemos hecho, en primer lugar, contraatacando la estrategia de las derechas económicas y del Partido Popular, que se llamó la devaluación salarial.
Yolanda Díaz, al igual que ha estado haciendo Pedro Sánchez, ha defendido que la coalición está en un buen momento y que hay gobierno para rato, pero lo cierto es que al menos de cara a la galería las posiciones siguen enfrentadas. Esto ha dicho este fin de semana también el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Y ahora que se ha abierto este debate de si el salario mínimo tiene que pagar o no pagar IRPF, a mí lo que me sorprende es que haya fuerzas de izquierda que estigmaticen los impuestos. A mí me sorprende mucho, porque si analizamos la subida del SMI con las tablas de IRPF, podemos ver que la gran mayoría no van a tener que pagar IRPF, no van a tener que pagar.
Pues así está el patio a un día de que la mesa del Congreso decida qué hace con las cuatro iniciativas que han presentado los grupos, entre ellos el de Yolanda Díaz, para pedir a Hacienda que dé marcha atrás y que evite que quien cobra el salario mínimo tenga también que pagar IRPF. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa no cede, pero Sumar tampoco. Nadie da su brazo a torcer. Por ahora, el debate va de la mejora del poder adquisitivo de los perceptores del salario mínimo. Aduce el PSOE. No permitiremos el golpe a los trabajadores, apunta Sumar. Queda tiempo por delante y todo puede cambiar. Este martes, previsiblemente, la mesa del Congreso calificará las propuestas de PP, Podemos, Sumar y Esquerra Venegas. Se abrirá así el plazo de un mes para que Hacienda manifieste, como ha adelantado que hará, su veto alegando razones presupuestarias. Pero quien decide aceptarlo o no es la mesa, y Sumar puede hacer mayoría con el PP. Llegará el momento clave para Yolanda Díaz. Alcanzado ese punto, avisan, los socialistas saldrán derrotados. Pedro Sánchez traslada a su entorno, respalda las tesis de María Jesús Montero. Ella nunca va por libre, recuerdan, en medio de la incomodidad en sus filas. Desde la Moncloa pretende minimizar un choque que el socio ve arriesgado alargar en el tiempo.
Bueno, pues la fiscalidad del salario mínimo no genera debate solamente entre los grupos políticos, también entre los agentes sociales. Los sindicatos tienen claro que en este debate están con la vicepresidenta Díaz en que el salario mínimo no debe tributar, al menos hasta que no llegue al 60% del sueldo medio en España.
No tiene lógica que si el salario es mínimo le quites una parte y si estamos por debajo aún será menos mínimo. Por lo tanto, es un tema de la fiscalidad que esperamos pues eso, que en los próximos meses pues el salario mínimo interprofesional no tenga tributación.
Esto decía el líder de UGT en Cataluña, Camil Ros, después de reunirse con la ministra de Trabajo. En el otro lado, los empresarios avisan. La subida del salario mínimo está detrás, en parte, del frenazo en la creación de empleo. Según la patronal Cepyme, esa subida acumulada ha frustrado la creación de 350.000 puestos de trabajo. Y avisa, además, en 42 de las 50 provincias españolas, el salario mínimo ya supera ese objetivo del 60% del salario medio que reclamaban los sindicatos. Marta Ruiz.
El salario mínimo interprofesional ha subido un 61% desde el 2018. Es el doble de lo que se han incrementado las ventas del comercio minorista y muy por encima del 22% de subida acumulada de la inflación. Y eso, según Cepyme, lastra la creación de empleo y la inversión por parte de las empresas. Braulio tiene un almacén de bebidas en Burgos.
En vez de tener tantas referencias y tantas historias, quedarse con algo y quedarse sin gente y hacerlo uno mismo, porque esto está imposible, imposible. Todo, impuestos. Es que esto es una burrada, es una exageración todo esto, exactamente.
Y es que según la patronal el salario mínimo ya supera el 75% del salario medio en 34 provincias. Afecta especialmente a las zonas despobladas y si se tiene en cuenta la productividad, España tiene el mayor salario mínimo de la Unión Europea en términos relativos.
Yolanda Díaz, por cierto, que ha pedido este fin de semana desde el Gobierno a los sindicatos que salgan a la calle para defender la reducción de la jornada laboral.
La jornada laboral tiene muchos adversarios, los tuvo dentro del gobierno. Os digo que cuando hay sentido común en la calle, no hay voto en el Congreso de los Diputados que lo paralice. Así que os pido que con los sindicatos os movilicéis para defender vuestras vidas, la reducción de la jornada laboral, para que sí, para que tengamos un control horario con dignidad. Os movilicéis para decirle que la vida con ella no se juega.
Esto decía Yolanda Díaz en un acto de Sumar este fin de semana en Viladecans, en Barcelona, mientras a unos 500 kilómetros de allí, en Pamplona, miles de personas pedían la atención de la ministra de Trabajo, entre otros, precisamente para evitar que muchos trabajadores de la industria navarra se queden sin trabajo. Los trabajadores de hasta 7 fábricas se han manifestado este fin de semana. La última en comunicar su cierre va a dejar a 120 empleados en la calle. En total, los convocantes creen que están en juego unos 2.000 empleos directos o indirectos en la región. Y el sector industrial de Navarra no ha sido el único que se ha manifestado.
Y no pedimos limosna, que vengan con ayudas. Queremos un plan estratégico y urgente que revitalice esta provincia.
Que queremos realmente un futuro para esta provincia. Empleo, infraestructuras, desarrollo industrial y servicios públicos de calidad.
Va a haber una lucha constante y continua.
El enfermo está terminal, pero le vamos a sacar. Que nos han robado el pasado, el presente, pero no nos van a robar el futuro. Que esto es el inicio. Vamos a seguir hasta que consigamos.
trabajo y básicamente futuro es lo que han pedido los sindicatos en León, junto a las 13.000 personas que este fin de semana han salido a la calle con apoyo incluso de varios, de prácticamente todos los partidos políticos. Los agricultores también han participado en esa marcha, la han abierto, de hecho, con 6 tractores, para reivindicar que ese futuro en la provincia tiene que estar ligado a la ganadería y también a la agricultura. Hoy, por cierto, las organizaciones agrarias han convocado una protesta en Salamanca para manifestarse contra los bajos precios del cereal y los altos costes de producción. Bueno, si has fumado alguna vez, sabrás lo que cuesta dejarlo. De hecho, casi 7 de cada 10 personas que fuman cada día se han planteado dejar de fumar y 4 de cada 10 lo intentan, según la última encuesta sobre alcohol y drogas en España que elabora el gobierno. Ahora, al aumentar la posibilidad de éxito a la hora de aparcar el tabaco, las sociedades científicas pide que esos medicamentos para dejar de fumar se prescriban a todos los que quieren dejarlo. Carmen Lavalle.
Fumar más de 10 cigarrillos al día y sufrir una alta adicción a la nicotina son dos de los criterios para lograr que el Sistema Nacional de Salud te financie un tratamiento antitabaco con un único intento al año. Unos criterios que desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que son los que prescriben estos fármacos, piden a Sanidad que se replanteen. Raúl de Simón coordina el grupo de trabajo de tabaquismo.
Excluye prácticamente al 85% de los fumadores, algo que no está en las guías, que no está recomendado por las evidencias y que no ha sido consensuado con los profesionales sanitarios. Han sido unas condiciones arbitrarias decididas unilateralmente por el Ministerio.
En torno a 4 de cada 10 jóvenes han intentado dejar de fumar. Los que más propensión tienen a hacerlo son los que menos han fumado en el último año, según refleja el último informe Estudes del Ministerio de Sanidad.
Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿por dónde vamos hoy?
Pues mira, con tu permiso me vas a dejar que salude efusivamente a Guijuelo. Ya sabes que es una de las capitales mundiales del jamón ibérico y está en un precioso rincón de Salamanca. Bueno, es que allí este fin de semana tuvieron a bien nombrarme matancero de honor en uno de los últimos días de la montanera, ya sabes, ese periodo que va aproximadamente de octubre a marzo, cuando se sacrifican allí, fíjate las cifras, es espectacular, ¿eh? Hasta 30.000 cochinos diarios para atender la demanda de jamón de bellota de toda España y de parte del mundo. Mira, así lo explicaba un tipo estupendo, hablaba del ritual ancestral que para muchos animalistas sin cultura rural es una barbaridad, es que no lo han visto. Bueno, es el alcalde del municipio, se llama Roberto Martín.
Nuestra fiesta, nuestra costumbre y nuestra manera de hacer las cosas en Guijuelo, que no hay otra que matar el mejor cerdo ibérico del mundo y tener el mejor jamón ibérico del mundo. Espero de todo corazón que todo guijuelense y todo foráneo disfrute de este fin de semana, de estos días tan especiales para nuestro municipio y que engrandezcamos nuestra matanza y que consigamos hacerla de interés turístico nacional.
Bueno, si te hablo de Guijuelo, Herrera, es porque el éxito de ahora no significa que esté garantizado su futuro a largo plazo, como el de nada en el sector primario en España, que lo acabamos de escuchar, estas protestas de hoy en Salamanca, ¿no? Bueno, la agricultura, la ganadería y la pesca acumulan desmanes, desprecios y caprichos legislativos en Madrid y en Bruselas, donde hace mucho tiempo legislan en contra de todos ellos, o eso parece, como si una mano negra quisiera convertir Europa en una especie de balneario y acabar con actividades unidas a la misma identidad de un país, como bien sabes tú. Bueno, España tiene litoral para pescar, mesetas para sembrar y dehesas para pastar, pero las tres disciplinas sufren asfixia fiscal, un yugo burocrático, unas limitaciones formidables, una legislación abusiva y una competencia desleal de terceros países que además juegan con distintas reglas. Marruecos vende ya casi más tomates en Europa que España. Fíjate, en España ahora hay carencia de semillas para sembrar legumbres, no las tienen, las tienen que importar y no les llega, aunque parezca mentira. Y sectores clave como el vitivinícola o el olivo están pasando las canutas por una combinación letal de normas kafkianas, precios bajos y esos aranceles más peligrosos que los de Trump que imponen las autoridades españolas y europeas. Bueno, el cerdo de Guijuelo se salva de momento, Herrera, que yo sé que a ti te hace su ilusión.
Sí,
¿eh? Y allí florece un pueblo orgulloso y próspero. Pero claro, al paso que vamos, ¿cuántos quedarán como él? Y por cierto, un recado, Herrera. Te han reservado el mejor jamón de bellota de la historia, custodiado por las señoras del municipio, a la espera de que aceptes tú ser matancero de honor. Que lo sepa usted.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Buena idea para un lunes.
Claro que sí.
Ahora, enseguida, 6:30, repaso de noticias.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares, encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del lacón MRM. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de charcutería, ponemos a la venta el lacón MRM por 2,75 euros los 250 gramos. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver... Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco. ¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Alcampo Sambil te devolvemos el 15% de toda tu compra. ¿Cómo lo oyes? El 15% de la compra que hagas el último miércoles de cada mes en el Alcampo de Sambil se acumulará en tu tarjeta Alcampo y ese importe lo podrás usar en tu próxima visita. Más ahorro en Alcampo, solo en Sambil Outlet. Salida 30 de la M40.
Este invierno aprovecha la mejor oferta de gas de Endesa. Contrátala ya y te regalamos un año de mantenimiento de tu caldera en puntos del programa para ti. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en cámbiateaendesa.com. Endesa, tu casa.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? 6:30 de la mañana de un lunes 17 de febrero del 2025. Una semana que parece que viene con tiempo estable, ¿eh? De momento, mirándolo un poco por encima. Lo informativo está, ya saben ustedes, en París. Se centra la atención europea, mundial, en París, porque allí el presidente Macron ha convocado una reunión de jefes de gobierno y de Estado europeos, una reunión, digamos que un tanto informal, pero en la que se va a debatir, o se va a hablar, o se quiere tomar una posición conjunta, aunque luego ya eso se estabilice en los organismos oficiales de Europa ante este fin de la guerra de Ucrania, en la que el continente, la Unión Europea, no ha sido invitada. Ha respondido fundamentalmente a un pacto entre Trump y Putin, como Zelensky de oyente, y ya veremos si de participante muy, muy activo. Europa, el eje atlántico europeo, parece que ha quedado roto, sobre todo después del discurso del vicepresidente Vance en Múnich la pasada semana. Y bueno, y hay que ver exactamente hasta qué punto Europa tiene que rearmarse de alguna manera y cuánto están dispuestos a poner cada uno. Ya veremos qué es lo que le dicen a Pedro Sánchez hoy en esa reunión. Porque claro, España aporta el 1,27 de su PIB, Polonia, que es bastante más pobre que España, aporta el casi el 4,5%, es decir, tres veces más. Es decir, de ahí alguna chispa va a salir en esa reunión, seguro. Pero ya les decía que además de todo eso, en política interior, en las cosas que nos ocupan, esta semana va a ser bastante importante para el disgusto del gobierno, para el caso Coldo. El viernes 21 de febrero se celebra el primer aniversario del estadillo ante la opinión pública de la trama de corrupción que afecta directamente al corazón del PSOE y del gobierno. No creo que el gobierno prepare ningún acto rimbombante, ¿verdad?, como los 50 años de la muerte de Franco, pero no deja de ser un aniversario importante. Aquel día, como recordarán, Coldo García, mano derecha del exministro Ábalos, fue detenido junto a otras 19 personas acusados de cobrar mordidas por la venta de mascarillas en plena pandemia del COVID. Y esa misma mañana, recordarán, cuando se le pusieron los micrófonos a Ábalos comentaba, él era diputado por Valencia, lo estupefacto que estaba por la detención de Coldo, que según decía Ábalos, acuérdense, bueno, tiene una vida muy normalita, hasta donde yo sé, yo no sé nada del asunto. Pero bueno, sin embargo, de un año después tenemos al exministro ya sin aforamiento, imputado por 4 delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación. Hoy informa el debate.com de un chalé en Perú, en la costa de Perú, cuyo propietario, o lo tiene al menos a su nombre, es José Luis Ábalos. Un chalé además que se construyó con fondos públicos para proyectos benéficos y que él puso a su nombre, y que a su nombre sigue hasta, por lo que se ve, él ha negado siempre que tuviera ningún tipo de propiedad en Hispanoamérica. Bueno, pues esta semana los dos principales protagonistas del caso Coldo vuelven a desfilar por el Supremo. Mañana martes acude Coldo García para una prueba caligráfica para ver si su letra es la que aparece en algunos documentos presentados por Aldama, en los que se adjudicaban obras de manera irregular a las empresas de la trama a cambio de mordidas. Y el jueves acude por segunda vez Ábalos. La primera fue el 12 de diciembre, pero bueno, acudió de manera voluntaria para negarlo absolutamente todo, y ahora va como imputado. Así que seguramente será la última vez que tenga que declarar, aunque a diferencia de la cita de diciembre, pues lo más probable es que aquí se calle como una puerta, ¿no? Después de la declaración, el juez que instruye este caso celebrará una vistilla, podría acordar medidas cautelares contra Ábalos, dependiendo de lo que le soliciten tanto la Fiscalía como las acusaciones populares, que ya veremos, ¿no? Estas medidas pueden ir desde la retirada del pasaporte, ordenar de comparecencias periódicas, embargarle las cuentas, volcarle el teléfono o enviarle a la cárcel, esa sería la más dura. Todo va a depender de cómo se desarrolle la investigación de la UCO en las cuentas y en el patrimonio de Ábalos. Recuerden que se busca el rastro de los cerca de 400.000 euros en mordidas que, según Aldama, le pagó al exministro. Y en breve lo que se esperan son nuevos volcados de la UCO del móvil de Aldama y nuevos informes. Hoy varios medios informan que en esos mensajes se han hallado conversaciones frecuentes de Santos Cerdán, el hombre fuerte de Sánchez en el PSOE. Conversaciones con varios investigados, en este caso Coldo, y también en el caso de los hidrocarburos. Recuerden que aquí en COPE, Aldama develó que había pagado 15.000 euros en un sobre a Santos Cerdán en un bar frente a la sede del PSOE. Así que a la espera de esos informes y de si el juez da un paso más para investigarle de manera oficial, Cerdán aprovechó su discurso en el Congreso de los Socialistas Vascos, bueno, apuntándose a la teoría del laufare de los jueces, fachas, todo eso.
Os hago una pregunta. ¿Hay que callarse ante esa extraña sincronía entre algunas actuaciones judiciales y los intereses del Partido Popular? ¿Cuando un juez investiga una filtración por la mañana y filtra por la tarde? ¿O que lo que hicieron fue arremeter contra las políticas del gobierno, criticando las instituciones como el Tribunal de Cuentas o incluso también el Tribunal Constitucional, la Fiscalía? ¿Hay que callarse ante esto?
por más que lo repitan, por más que se convierta en algo habitual, no debemos dejar de escandalizarnos por algo tan grave como que el partido del gobierno cuestione la imparcialidad de los jueces simplemente porque le osan investigar a él. Porque osan investigar al entorno del gobierno. Es un nivel de degradación política e institucional que indudablemente no se puede consentir. Y vamos a ver si el PP intensifica esta semana su ofensiva por el caso Coldo. La Comisión del Senado han citado este miércoles a la ministra Reyes Maroto tras haber descubierto que mintió en su anterior comparecencia al asegurar que apenas conocía a Lama. Y que, como saben, bueno, al no dejar de salir mensajes cada vez más frecuentes y cercanos entre ella y el empresario, ha quedado como ha quedado. Bueno, vamos a ver el 6:38, 5:38 en Canarias. ¿Qué más hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues con las negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania a punto de empezar, Rusia ha intensificado los bombardeos en los últimos dos días. De lanzar un centenar de ataques, ha pasado a más de 250 en el Donbass. En el otro lado, Moscú asegura que al menos tres personas han muerto este domingo en ataques de Ucrania contra la región rusa de Belgorod. Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, va a estar hoy en Arabia Saudí en esas negociaciones. Vuela directamente desde Israel, donde se ha reunido con Netanyahu. El primer ministro israelí ha negado que el plan de Trump para Gaza, que incluye, entre otras cosas, desplazar a los gazatíes a Egipto y Jordania, sea una limpieza étnica. Dice que son cosas que pasan en las guerras.
Si la gente quiere irse, si quiere emigrar, es su elección. Yo creo que el plan del presidente Trump da en el clavo.
A todo esto, hoy los ministros de Economía de la zona euro se reúnen por primera vez desde que Bruselas anunció que va a proponer la suspensión de las reglas fiscales para permitir más gasto en defensa. También van a analizar el impacto de los aranceles anunciados por Trump. Aquí en España, hoy se vota en el Congreso en comisión el nuevo pacto de Estado contra la violencia de género después de meses de negociaciones. Son 400 medidas que incluyen, por ejemplo, castigar con cárcel la pornografía elaborada con inteligencia artificial o exigir formación obligatoria a los jueces.
A veces conseguimos consensos importantes y estamos a punto de avanzar un consenso de esos que marcan una legislatura, y es la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género. Sí, lo vamos a lograr.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, es optimista. Una vez se apruebe en comisión, ese nuevo pacto de Estado tendrá que pasar al Pleno. A esta hora, por cierto, una mujer sigue ingresada en Jaén por las puñaladas que le propuso presuntamente su marido, que está detenido. La agresión se produjo delante de la hija del matrimonio y ya se está investigando. Y en Austria, el gobierno ha confirmado que el ataque del sábado, en el que murió un niño de 14 años, es un atentado islamista.
Es mi gefühl, es trauer.
Hay compasión y hay tristeza, pero en estos momentos también es comprensible que haya ira y rabia en nuestras emociones.
Rabia por un atacante islamista que apuñaló indiscriminadamente a personas inocentes.
Esto decía el ministro del Interior austríaco. Además del asesinato de ese adolescente, el terrorista, un sirio de 23 años, hirió también a otras 5 personas. Las primeras investigaciones señalan que tenía vínculos con el Daesh. Y en el partidazo de COPE, el Barça cierra la jornada con posibilidad de colocarse líder de la Liga, Bruno Casar.
A partir de las 8:30, en tiempo de juego, reciben los de Flick al Rayo Vallecano con la mira puesta en aprovechar esos tropiezos de Real Madrid y de Atlético de Madrid que le dejan vía libre para asaltar el liderato de la Liga en una jornada que nos deja el Español 1, Athletic Club de Bilbao 1, Valladolid 0, Sevilla 4, Mallorca 3, Las Palmas 1 y Betis 3, Real Sociedad 0. El Real Madrid, que ha vuelto a quejarse del arbitraje, en este caso ante el partido de Osasuna, están por cierto redactando la reclamación por la expulsión de Bellingham y este lunes se han citado con la Real Federación Española de Fútbol para la escucha de esos audios VAR del polémico partido ante el Español de hace unas semanas. Y en baloncesto, Unicaja conquistó anoche la Copa del Rey liderados por el MVP Kendrick Perry 9-3-7-9 ante el Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Si quieres trabajar como maquinista en Renfe, la compañía informa que está abierta hasta el próximo 27 de febrero la convocatoria de oferta de empleo público para incorporar a 470 nuevos maquinistas. Con estas nuevas incorporaciones, Renfe habrá integrado en los últimos 4 años alrededor de 2.500 nuevos maquinistas. Además, esta oferta de empleo se suma a la reciente convocatoria para contratar a 210 nuevos trabajadores de ingeniería y mantenimiento. Y es que Renfe sigue generando empleo de calidad para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Cómo viene hoy la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Los periódicos de todo el mundo siguen pendientes de la salud del Papa Francisco y además un titular en La Vanguardia esta mañana resume el cuadro de situación de este nuevo orden internacional o desorden, según se mire, que parece empezar a dibujarse en estos días frenéticos. Dice ese titular, Estados Unidos pasa de Ucrania y de Europa y se cita con Rusia en Arabia Saudí. Trump ha dicho esta noche a los periodistas que se va a ver muy pronto en ese país con Putin. El otro escenario del día es París, titula ABC, reunión de urgencia para no dejar caer a Ucrania. Macron ha convocado a los líderes europeos como respuesta al ninguneo de Trump para buscar soluciones a la invasión rusa. Todo el escenario tiene su traslado a la política nacional. El Mundo publica esta mañana una entrevista con el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo. Dice que España no es un socio fiable para la OTAN y para la Unión Europea y eso explica nuestra debilidad extrema con Estados Unidos. Es una semana clave, lo decías antes, para el caso Coldo, con la nueva citación ya sin aforamiento para el exministro Ábalos este jueves en el Supremo. Publica el debate que Ábalos tiene un chalet a su nombre en Perú por valor de más de 1 millón de euros, financiado con fondos de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Víctor de Aldama cuenta de UGTIP que el empresario se sirvió de un banco venezolano con sede en República Dominicana para lavar dinero del fraude de la trama de los hidrocarburos. Y el gobierno, que sigue bloqueado con ese asunto del salario mínimo, hoy publica Expansión, que ese salario mínimo supera el 70% del sueldo en casi la mitad de las provincias españolas. Y añade que la crisis ha sacado a la luz la gran subida fiscal de Sánchez. La evolución de los ingresos tributarios, desde que gobierna el PSOE, añade este diario, demuestra que son los trabajadores con ingresos medios, no los ricos, los que pagan el fuerte aumento de la carga fiscal.
¿Qué dice la letra pequeña hoy?
Pues mira, nos recuerdan los periódicos que ayer se cumplió un año de la muerte de Navalny, el líder opositor ruso, que después de sobrevivir a varios intentos de envenenamiento, falleció en una cárcel de Siberia en circunstancias no aclaradas. El miedo a represalias, dice ABC esta mañana, deslució ayer los actos en el cementerio de Moscú, al que apenas acudieron unas decenas de personas. Su viuda participó en una marcha en Berlín y volvió a reclamar una Rusia en libertad, que es lo que defendió Navalny hasta pagarlo con su vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Carlos, buenos días.
¿Con qué observamos hoy y la mañana y dónde ponemos el foco?
Pues mira, lo vamos a poner sobre los incendios. Bueno, más bien sobre una posible innovación que pueda hacer que nuestra capacidad a la hora de apagarlos sea mucho más efectiva. Unas 10 veces más efectiva. Son esferas de hidrogel. ¿Qué son y cómo funcionan? Encendemos el foco y te lo cuento. los incendios de Los Ángeles, que han devastado con, bueno, una cantidad de tierra parecida a la de Barcelona, que es una barbaridad. Y han puesto el foco informativo en varios frentes, entre ellos la tecnología que usamos para sofocarlos. Y cada vez leo más que la devastación que dejan en parte es un fracaso del ser humano. Nuestro, te explico. Llevamos apagando incendios de la misma forma desde hace 70, 80 años, más o menos. Un avión, un helicóptero con un depósito, una cisterna que recoge agua del mar, de un lago o de una piscina y la suelta sobre el fuego. El tiempo que se tarda en apagar un fuego depende de muchísimos factores. El primero, la magnitud del fuego, las condiciones climáticas y tal. Pero un avión anfibio típico en España puede llenar el tanque cada 12 segundos. Perdón, en 12 segundos. Tarda en descargarlo... 12. Sí, en 12. Tarda en descargarlo 9 minutos, que incluye el tiempo de vuelo al foco del incendio. Y de media puede hacer 25 descargas por operación. Eso antes de tener que echar gasolina otra vez. Pero hay un problema principal, que el 60-70% del agua, el 60 o el 70%, se evapora antes de tocar el suelo. Se dispersa mucho por el aire y por eso los pilotos vuelan tan bajo, que por cierto es una profesión peligrosísima. La única evolución tecnológica que se ha planteado hasta ahora, o que se había planteado, había sido hacer aviones con tanques más grandes. Pero claro, agrandar la escala de un sistema que no funciona no lo hace funcionar mejor. Hace falta un cambio radical en el cómo. Entonces, ¿qué son las esferas de hidrógeno? Son bolitas biodegradables que chupan una cantidad de agua impresionante y la sueltan de forma controlada. Lo que se está haciendo es cargarla en los tanques de los aviones cisterna y cuando se abren las compuertas, por el proceso de osmosis, aumentan su volumen y caen con peso y muy llenas sobre el fuego. Primera ventaja, llegan enteras al suelo, no se evaporan nada, pero es que además de eso rebotan en el suelo y vuelven a subir. O sea, reparten mejor el agua de abajo arriba y de arriba abajo. Pero es que mira esto, las esferas pueden tener incluso semillas o nutrientes dentro que también empiecen la regeneración del bosque en ese momento. En Portugal y en Italia ya se están probando. Otra cosa buena es que se puede integrar en la infraestructura que ya utilizamos, que, es decir, no hace falta cambiar aviones o helicópteros. Y te doy algunos números. Un avión con bolas de hidrógeno es tan efectivo como 4 aviones corrientes al mismo tiempo,
¿eh? Anda.
Así que pinta bien. Recuerda que este verano ardió mucho en España, casi 500 kilómetros cuadrados, y empiezan más o menos en marzo. Así que, hombre, no creo que lo veamos este año, pero pronto, y pinta bien, desde luego.
Ea, me voy alegrando.
Venga, igualmente.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Clint Eastwood.
¿Todavía te interesan los bancos?
Jeff Bridges.
Sabía que no eras predicador.
Una pareja imposible.
Es un crío, ¿no te das cuenta?
Tras un jugoso objetivo.
$500,000.
¿Por qué no hacerlo otra vez?
¿Y en el banco de Montana?
A repetir el golpe de la misma forma.
Un botín de $500,000. El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Elena, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero. Y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme...?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Bueno, ¿qué es lo que hace ruido este lunes, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos a por el ruido que es intenso, como la fuerza en la Guerra de las Galaxias. ¿Te acuerdas? Bueno, tú no te acuerdas, que no eres...
No la he visto nunca, pero bueno. Bueno,
pues la fuerza es intensa. Y aquí el ruido también, porque siempre ocurre cuando pasa el fin de semana. Anoche, nueva entrega del programa de Jordi Évole, Herrera. Entrevista con Fernando Simón, epidemiólogo y portavoz, ¿recuerdas?, de la comunicación gubernamental durante la pandemia. Yo creo que todos lo tenemos en mente. Está de baja en este momento. Y salió, como no, la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias durante la crisis de la COVID en ese programa. Y una cifra, 7.291, ese número que persigue Ayuso y que presuntamente son los fallecidos en esos centros de mayores a causa del contagio y sus consecuencias. Y en este programa se ha emitido el testimonio de algunos de los hijos de esas personas.
Con los protocolos de la vergüenza, lo que hizo la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso al frente
fue privar a los ancianos de recibir esa atención sanitaria.
Y el médico nos insistió en que no podían trasladarle porque había un protocolo que había llegado a la residencia donde se decía que las personas que tenían algún deterioro o físico o cognitivo no podían llevarles al hospital.
Si lo hubiese sabido, hubiese podido sacar a mi madre y no me dieron la oportunidad.
A todos nos queda la misma sensación de que nos engañaban, de que nos mentían.
Bien, pues mientras eso se emitía, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, tuiteaba en X. A las 22:48 decía que si esos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira lo de Simón. Lo de Simón con el hashtag, porque así se llaman los programas con cada uno de los invitados o de los protagonistas de Évole cada noche. Y a las 23:11 volvía a tuitear Miguel Ángel Rodríguez. Bien, ya tengo comprobado que la primera señora que sale en lo de Simón no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver el resto. Bueno, ya sabes que Mar es que no elude de ningún charco. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Ahora queda saber.
Sí, pero me parece preceptiva esa investigación. Porque, sí. Hombre, si no tenía a nadie en una residencia...
Sí, ya es más cuestionable si tiene que mirar cuántas veces al año visitaban a sus familiares. Quiero decir, me parece un poco, en fin, retorcer un poco el pellizco. Pero bueno, te lo digo porque esto va a seguir haciendo ruido. Claro, el nombre de esa señora que dice Miguel Ángel que no tenía ningún familiar en las residencias de la Comunidad de Madrid ha aparecido en redes. Yo no lo voy a dar, no lo vamos a dar, lógicamente, porque no fue ella, sino otra persona en su nombre. Y Évole le ha respondido que, a pesar de que le parecía bochornoso estar respondiéndole a esas horas a un tuit, lo hacía para decirle que miente a Miguel Ángel Rodríguez y que lo que hace es impropio de alguien que ocupa el cargo de jefe de gabinete de una presidenta regional. Bueno, todo esto es un lío, lógicamente, ya digo que va a seguir haciendo ruido. Y luego rebobino al viernes entradita la tarde.
Hay que rebobinar hasta el viernes. Ese día se crea la criptomoneda Libra y sus activos digitales. Y la misma tarde el presidente de Argentina promociona ese proyecto privado que liga, sin dudarlo, al crecimiento económico de su país. Con el mensaje de Javier Milei, cada token, una especie de acción bursátil de ese producto digital, roza los $5. Pero todo colapsa en cuestión de horas. El dinero, unos 1.000 millones, se evapora en menos de una decena de personas. Y cerca de 40.000 inversores, muchos extranjeros, ven cómo pierden el 90% de lo ingresado. Milei saca la motosierra en redes, borra el tuit de promoción y reconoce en su jerga que no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto.
Milei tardó 5 horas.
Un error considerable.
Sí, tardó 5 horas en borrar ese tuit, en el que aconsejaban invertir. Después tuiteó otra vez, acusó a la casta política del lío, que no había interiorizado lo que realmente era Libra y no se disculpó con las personas que perdieron su dinero. Pero es que no es la primera vez que esto le ocurre. En 2021, siendo diputado, también lo hizo con otra criptomoneda llamada CoinX. La firma cerró y él trató de desvincularse, aunque reconociendo que cobró.
Pero entonces, Javier, vos en tu Instagram pusiste: están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación, escríbanle de parte mía.
O sea, no fueron estafados. El negocio tenía una determinada característica.
Pero lo pusiste vos en Instagram.
Está bien, pero de vuelta, vio un negocio bastante simple.
Hay gente que te sigue, le decís invertí acá. Por ahí me equivoqué, disculpen.
No, está bien, no, es que no, digamos, o sea, de vuelta.
O sea, lo harías de nuevo.
Porque el negocio estaba bien armado, o sea...
Pero
o sea,
pará, ¿vos no invertiste ahí? No. Es decir, le estás recomendando inversiones en una plataforma en la cual vos no invertiste.
En ese sentido, el negocio no tiene ningún tipo de problema. O sea, yo di una opinión.
¿No te pagaron por eso?
Y mis opiniones las cobro. Claro que cobro mis opiniones.
Eso ocurría en 2021. Hoy le da... No, parece que no aprendió realmente. Hoy le da una entrevista a un periodista televisivo con el que habitualmente comparece. Oye, no sé cómo llevas el Duolingo, porque ahora hay que ver los partidos con la aplicación cerca. Tú porque dominas el inglés, pero los que estamos ahí con el búho... Resulta que Munuera Montero expulsó a Bellingham en el Osasuna Real Madrid por decirle una cosita que resultó al final que hay que mirar en el diccionario. Te cuento lo de Bellingham.
Sí, fuck off o fuck you. Sí, es diferente.
Exactamente.
Listo, le ha dicho, estoy hablando contigo con respecto. Fuck off. Y esa es precisamente lo que lleva a equívoco o a interpretación de Munuera Montero. Esas son las imágenes, eso es lo que dice exactamente Bellingham y por qué le expulsa.
Las explicaciones de Munuera Montero a los jugadores del Madrid. Me lo ha dicho a mí, me lo ha dicho a mí, me ha dicho fuck you.
Lo que tú decías, entre fuck you y fuck off hay una diferencia y ahí está el
último
lío.
Es que te jodan y fuck off es no me jodas. Es decir, el fuck you, que te jodan, que eres un cabrón, todo lo que tú quieras. El fuck off es, hombre, no me jodas, que claro,
qué bien
eso
tenerte
es
aquí, ¿ve? ¿Qué ves? ¿Ves? Qué
bueno,
bien tenerte,
esta es la
cómo dominas.
Ay, señor. Bueno, qué noticias a las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes.
Te esperamos en nuestros concesionarios de la Comunidad de Madrid.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses, colegio católico mixto y privado con línea francesa en Pozuelo de Alarcón. Bachillerato francés, americano y español, incluido artes. Puertas abiertas, sábado 8 de marzo. San Luis de los Franceses.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Julia, ¿dónde vas a ir de tardeo cuando salgas de la oficina?
A las ventas, a la taberna La Tienda. He quedado con mis amigas y nos encanta. Tienen unas tapas, unas raciones y un ambiente maravilloso.
Sí, 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 estuve el jueves y el sábado y me lo pasé en grande con su flamenco en directo.
Y la guía Repsol la ha reconocido por su cercanía y encanto.
Taberna La Tienda. Ven y déjate sorprender en el local de moda de Madrid.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wiki Center.